Bueno, buenos días a todos. Como me han presentado recién, soy el coronel Carlos Lorente, director de Dirección Técnica y Operativa del Sistema Nacional de Emergencias. Le vamos a hacer una presentación, principalmente para orientar a la gente que está dedicada a la comunicación social, que de repente no ha tenido contacto con el sistema, informarlos un poco sobre cómo funciona el sistema y qué es lo que se espera o qué esperamos nosotros desde la dirección técnica de la comunicación social, es decir, cuán útil nos puede ser la comunicación social para difundir la información sobre riesgos, por ejemplo, o, es decir, comunicar las alertas y, sobre todo, trabajar para crear una cultura de prevención, es decir, para sensibilizar a la población sobre los riesgos y qué medidas deben de tomar para protegerse de ellos. ¿Por qué necesitamos un sistema de emergencias, un sistema nacional de emergencias? En principio, hay una tendencia mundial al incremento de las amenazas, de los peligros y también de la peligrosidad de estas amenazas. Es decir, si vamos a lo que vemos, prácticamente diariamente en el mundo se producen muchos desastres. Es decir, terremotos, inundaciones, tsunamis, huracanes. Hay zonas que están más expuestas, por ejemplo, las zonas de huracanes en el Caribe, en Centroamérica, Estados Unidos. Hay zonas que están más expuestas a las actividades volcánicas, por ejemplo, como es en el caso de la región andina. Nosotros estamos, por suerte, fuera de esas áreas de peligro. Pero en la región se han producido eventos muy importantes que nos llaman la atención, evidentemente. Sí. Acá tenemos un artilugio tecnológico que nunca me funciona, andar anterior. Acá lo que debemos referir es que ante una amenaza exterior, es decir, ya sea del clima, de un evento producido por el hombre, el riesgo al que está expuesta la población está en función de, por supuesto, de la peligrosidad de esa amenaza, pero también de la vulnerabilidad que tiene la población. Entendemos vulnerabilidad cuando esa población está, por ejemplo, viviendo en lugares inadecuados, en la costa de los ríos y arroyos, sus viviendas no son adecuadas, la pobreza, es decir, hay una serie de condiciones que sobre todo afectan a la población más pobre, que aumenta los riesgos. Si nosotros disminuimos la vulnerabilidad, es decir, mejoramos las condiciones de vida de la gente, los alejamos de los lugares vulnerables, vamos a disminuir también el riesgo. Muchas veces no podemos actuar sobre esa amenaza, porque si realmente es un ciclón extratropical, no lo podemos detener. Pero sí podemos disminuir la vulnerabilidad mediante el ordenamiento territorial, mediante la preparación para esperar ese evento, es decir, la gente se proteja. Es decir, hay una serie de la coordinación para la respuesta que sea efectiva, que eso va a disminuir los riesgos, va a disminuir la pérdida de vida, la afectación a la salud, etcétera. ¿Por qué lo enfocamos como un tema sistémico y el Estado, el Poder Ejecutivo, está a la cabeza? Inicialmente, es decir, que evidentemente hay una descentralización que después la vamos a explicar a nivel departamental, pero es un problema de Estado porque un desastre adquiere una magnitud que trasciende lo departamental, trasciende inclusive lo nacional muchas veces. Es decir, que grandes países, es decir, países como Estados Unidos o China, se han enfrentado a desastres y han sido superados. Es decir, le han superado la capacidad de respuesta. Por eso, en principio, por la magnitud de esos eventos, por la trascendencia de los valores, es decir, que está en juego la vida, de las personas, los bienes de las personas, los bienes del Estado. Por la heterogeneidad y amplitud de la situación de emergencia. Hoy tenemos un incendio, es decir que bombero prácticamente está a la cabeza de eso, pero mañana tenemos una inundación, que hay otras instituciones, están las intendencias municipales, está la prefectura, el ejército, un accidente de tránsito, que como acá tenemos representantes de una SEP, que están trabajando en el hecho, que está policía caminera, están los comités departamentales de emergencia, los centros coordinadores de emergencia departamentales. Otro punto importante son las necesidades que generan. Se requieren muchos recursos para prepararse, para mitigar y para responder. Como lo vemos en la foto, alimento, abrigo, es decir, generan un movimiento muy importante de suministro. Y ahí hablamos de recursos humanos y materiales también, es decir, en caso de emergencia y de catástrofe se maneja mucho personal de distintas instituciones. Entonces el Estado tiene que asumir esta responsabilidad. En nuestro país, como decía, no está ajeno a desastres. Muchas veces tenemos algunos de magnitud, como han quedado en la historia, el caso de la inundación del 59, con 44.000 evacuados. Ese es el agua pasando por sobre el Rincón del Bonete. Siguiente. Otras más recientes, como las inundaciones, dale rápido nomás, inundaciones del año pasado, el 2007, los vientos fuertes, vientos huracanados, en el 2005, incendios forestales, incendios de interfase forestal, urbano-forestal, como mostrábamos recién, y eso exige una respuesta coordinada, unificada, tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Bueno, le voy a hacer un breve pantallazo sobre el sistema en sí, desde su creación ahora, qué ha sido el sistema, qué es actualmente y hasta dónde queremos llegar. Sí. El Sistema Nacional de Emergencia fue creado por un decreto 371 del año 95 y tenía estas, o tiene actualmente, esta función, que es planificar, evaluar, coordinar, ejecutar, conducir. Es decir, una serie de actividades sobre prevención y acciones ante situaciones de emergencia, crisis y desastres excepcionales. ¿Cuándo? Cuando excedan las capacidades de los organismos competentes. Es decir, nosotros tenemos, actúa salud pública, bombero o policía, como respondedores ante una emergencia, si son superados, ellos solicitan la actuación del Sistema Nacional de Emergencia en sus distintos niveles. A nivel departamental, que es el primer escalón, son los primeros respondedores, están los comités departamentales de emergencia y en los casos en que existe actualmente, los centros coordinadores de emergencia departamentales, que ellos son los que coordinan el apoyo a esta emergencia. ¿Dónde? Bueno, todo en el territorio nacional, áreas fluviales o marítimas, en caso de los derrames, por ejemplo, un accidente en el agua. Este decreto, a nuestro entender, no considera ciertos parámetros. Por ejemplo, la gestión integral de riesgo, que es un concepto que aparece posterior a su creación, la participación de la sociedad, del voluntariado, educación y capacitación de los agentes del sistema y de la población, reducción de riesgos, reducción de la vulnerabilidad y las amenazas a las que estamos expuestos. ¿Cómo está organizado actualmente y por el decreto de su creación? Tenemos un Comité Nacional de Emergencia, que es el Presidente de la República, con Ministro del Interior y Defensa Nacional, que en realidad debería ser quien establece las directivas, toma las decisiones, decreta emergencias, etc. Un Consejo Nacional de Emergencia, que está integrado por el Consejo de Ministros, con el Secretario de la Presidencia o Prosecretario, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, la Dirección Técnica Operativa Permanente y los organismos públicos que se requieran. Los comités departamentales de emergencia, que están encabezados actualmente por el intendente municipal como director, jefe de policía, el jefe de la unidad militar y demás fuerzas vivas del departamento. y la Dirección Técnica y Operativa Permanente, que es que funciona en este edificio, en el piso 1, que somos dos oficiales superiores, dos coroneles, cinco funcionarios de presidencia y delegados que tenemos ante la Dirección Técnica de las distintas fuerzas, por ejemplo, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Marina, INDA, Ministerio del MIDES, Ministerio de Transporte. Es decir, todos los ministerios tienen un delegado. En caso necesario se los convoca o se los consulta o se hace la coordinación con ellos. Además, para que tengan una idea más sistémica, todo el Poder Ejecutivo está integra el sistema de emergencia. Dale un clic. Es decir, están todos los ministerios, todos los entes, servicios centralizados y los gobiernos departamentales. Tenemos los 19 comités departamentales de emergencia. Es decir, todo eso lo que integra actualmente el sistema de emergencia. Siguiente. ¿Qué es actualmente? Es decir, en esa base que se creó por el decreto del año 95, se han ido agregando funciones para llegar a la gestión de riesgo. Entonces, estas funciones se han ido incrementando. Muchas de esas veces no están en el decreto. Así que el Poder Ejecutivo las ha asumido, nos ha transferido la responsabilidad y se va actuando, se va haciendo un cambio sin una legislación adecuada. Así que nosotros vamos progresando. Entonces vamos a hablar un poquito de estrategia, la situación actual, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. ¿Sí? La estrategia en general es la gestión integral de riesgo. Esto mundialmente se ha adoptado esta estrategia para evitar ser solo respondedores, es decir, responder cuando pasa algo, sino que nos vamos más atrás y empezamos con la reducción de riesgo, que es uno de los puntos más importantes. Es decir, prevenir y mitigar. Prevenir mediante campañas de prevención, educación a la población, etcétera. Mitigar, tratar de cambiar las condiciones de vulnerabilidad. Después tenemos el manejo de las emergencias y desastres, es decir, en la etapa de preparación y respuesta, que sea lo más eficiente posible. Preparación, la alerta, como pasó ahora con este evento reciente que tuvimos, de los vientos que estaban anunciados para estos días. Se realizó una preparación, los comités departamentales estuvieron en condiciones, bomberos, policía, el ejército. Se dio una alerta a la población mediante los medios de difusión, los medios de comunicación, los canales de televisión, las páginas web. Y la respuesta, en este caso, fue limitada porque no hubo grandes daños. Pero teníamos que estar preparados para que pasara algo. Realmente tenemos que esperar lo peor. Y posteriormente, la recuperación. Recuperación con la rehabilitación inicial, es decir, para que la gente vuelva a sus hogares, para que tengan su abrigo, su comida, los utensilios básicos. Y después la reconstrucción de aquellas viviendas que fueron dañadas o destruidas o que deban ser realojadas, es decir, familias que estaban en el lugar inundable, que se les traslade. Este es el proceso más largo, más costoso y más difícil. Si la etapa de la respuesta dura 1, 2, 3, 15 días, el de la recuperación puede llevar años. Bueno, y actualmente también se ha ido evolucionando, es decir, en Celeste ahí tenemos los comités departamentales de emergencia, que están en los 19 departamentos. Pero tenemos unos organismos permanentes que son los centros coordinadores de emergencia departamentales. Esos centros que están en amarillo, que es de Montevideo, Canelones, Cerro Largo, Artigas. El viernes, mañana se inaugura el de Durazno. Y el de Río Negro está pronto para ser inaugurado. Si ya tiene todo el material, está todo en condiciones, posiblemente en una semana se inaugurará. Ahí tenemos un ejemplo del Centro Coordinador de Montevideo, que es el más grande, mejor amoblado y el que más trabaja. Bueno, los riesgos que hay en el país, hay muchos, algunos de los cuales tenemos planificación, inundaciones, viento fuerte, incendios forestales, sequía, la lucha contra Aedes aegypti por el dengue, transporte de mercancías peligrosas, pandemias como la influenza, gripe aviar, y accidentes, episodios también, como en el caso de las Tosa, y accidentes con múltiples víctimas, que ese está en proceso, así que hay cierto trabajo en Montevideo, pero tenemos que extenderlo a nivel nacional. Bueno, algunas fortalezas le voy a nombrar al pasar de ese sistema, del sistema como está ahora, que evidentemente tiene que ser reformulado, fortalecido, por eso tenemos este proceso que se ha iniciado con el PNUD. Algunas fortalezas que podemos nombrar: el compromiso de las instituciones del Estado, que esté el Sistema Nacional de Emergencia en la órbita de presidencia, es una fortaleza porque podemos decir que hay un mayor acatamiento de las directivas, etcétera. Una efectiva coordinación transversal, es decir, que podemos coordinar a nivel de directores, a nivel de centros coordinadores, con las distintas instituciones, con las distintas fuerzas, las Fuerzas Armadas, la Policía, etcétera. La descentralización a través de los comités departamentales de emergencia. Si nosotros no tenemos una defensa civil poderosa con fuerzas concentradas que podamos llevar a todo el país, sino que los primeros respondedores, los primeros que actúan, son los comités departamentales de emergencia en todo el país. El compromiso de los gobiernos departamentales, los intendentes municipales se han puesto a la cabeza de esto, sin obligaciones legales, podemos decir, pero sí han asumido la responsabilidad política por ello. Personal técnico profesional que existe en el país, es decir, no solo afectado al sistema, sino que en la Universidad de la República, ingenieros, arquitectos, médicos, es decir, hay una capacidad muy importante en técnicos y profesionales. El nivel cultural de la población, que ayer discutíamos con Pablo Antoñaza, sí es una fortaleza o una oportunidad, pero si consideramos que la población forma parte del sistema también, si tiene su responsabilidad en la autoprotección, también lo podemos considerar que forma parte del sistema. Entonces, ese nivel cultural de la población también nos ayuda, es decir, es más fácil de que le llegue. Hemos estado en otros países, acá tenemos una representante de la Universidad de la República que estuvo en Panamá hace poco, y se ve que en algunos países es muy difícil explicar. Así que hay gente analfabeta, gente que tiene dificultades de aprendizaje y dificultades culturales. Acá en ese sentido es importante que la gente pueda evaluar lo que le estamos diciendo y pueda recibir la información. Y facilidad de comunicación, porque el país es chico, tiene buenas carreteras, buenos medios de comunicación, es muy importante. Siguiente. Los niveles del sistema, se lo mencionaba hoy, a nivel estatal, que actúa ante requerimiento del nivel departamental. La siguiente, Paula. Y lo que sí estamos en deuda es con la sociedad, es decir, la participación de la sociedad. Acá tenemos gente Cruz Roja, por ejemplo, que ellos tienen su voluntariado. Hay ONG también que tienen su voluntariado, pero no hay no hay leyes que habiliten a trabajar en respuesta, por ejemplo. Entonces, hay países en que la primera respuesta la dan los voluntarios, la da la gente que se vive en el pueblo, que se organiza, que sabe de primer auxilio, de socorro, etcétera. En nuestro país no es así, no podemos tener un bombero voluntario, no podemos tener un rescatista, no hay seguros, no hay leyes que nos amparen. Si mandamos a alguien a apagar un incendio a un civil, si al individuo le pasa algo, ¿quién es responsable de eso? Como voluntariado, pero también tenemos que trabajar en la autoprotección corporativa y ciudadana. Es decir, corporativa es a nivel de instituciones, a nivel de colegios, a nivel de liceos, de escuelas, de este edificio, por ejemplo. Estamos preparados para evacuar el edificio, colaborar con un compañero que se accidente, si hay un incendio acá adentro, que sea, no estamos preparados. Es decir que hay muchos países que están mejor organizados que nosotros, que tienen su plan de evacuación en cada edificio, de cada empresa, de cada instituto de enseñanza, etcétera. Los niños saben, los niños japoneses saben qué pasa si pasa un terremoto, por dónde tienen que salir, que lo mismo un incendio. Nosotros eso no lo tenemos intrínseco. Y la protección ciudadana son medidas básicas para la familia, para la gente que está en la calle, para cómo protegerse de los peligros que hay en la calle. Debilidades, bueno, algunas ya se las mencioné, la falta de legislación apropiada, que para eso estamos trabajando actualmente. Nuestra organización de la dirección técnica debe ser mejorada, así que pequeña. En realidad somos muy pocas personas y deberíamos de cumplir múltiples funciones. Inexistencia de personal de defensa civil, que se mencionaba, o de protección civil. Falta de fondos específicos de emergencia. Es decir, ante un evento muy importante, se va consiguiendo el dinero. El Estado tiene un fondo para en caso de imprevistos, pero no es fácil utilizarlo, así que hay que hacer ciertos procesos, así que no es un fondo que esté disponible inmediato. Necesidad de capacitación, evidentemente tenemos que capacitar a los comités departamentales, algunos han recibido mejor capacitación que otros, a la población en general, a los agentes del sistema también. En eso estamos también con el proceso de fortalecimiento. Falta cultura de prevención, lo que ya se le mencionaba. Tenemos cada vez más accidentes de tránsito. Gente que ha muerto en la Plaza Independencia, o niños que han muerto ahogado en la Plaza Independencia. Sí, cosa que parece que si la familia, de repente hasta la propia familia, no está preparada para vigilar a sus hijos o cuidarse ella misma. Me incluyo también, si no es una crítica hacia la sociedad, pero es la realidad. Comunicación social, bueno, lo vamos a analizar un poquito más en profundidad, pero evidentemente tenemos dificultad de comunicación social. Se hacen esfuerzos, se comunica a través de CEPRE y página web, a veces sale a la prensa, pero no estamos organizados como deberíamos para la parte de comunicar y a su vez cómo llegar mediante material gráfico, etcétera, etcétera, se puede mejorar muchísimo. Y hay capacidad instalada en el país, se puede hacer muy fácilmente. Y recursos materiales, bueno, como todo lo nacional, siempre estamos cortos de recursos para prevención y la respuesta. Siempre los bomberos tienen medio insuficiente, la policía tiene medio insuficiente, todos tenemos carencia. Es un problema estructural del Estado que, bueno, se va mejorando, es decir, que uno ve que vamos mejorando paulatinamente, van pasando los años, este sistema de emergencia ha mejorado mucho, pero ya de por sí en el Estado, como en muchos países latinoamericanos, por supuesto, tenemos deficiencias. Bueno, oportunidades, la cooperación internacional, el Sistema de Naciones Unidas nos está apoyando mucho, hay un programa también que ahí se los nombro, el proyecto de fortalecimiento, el proyecto Una ONU que está en este momento se está desarrollando, que es para la capacitación. El proyecto de fortalecimiento de capacidades departamentales, que está en proceso, pero eso va a ser muy importante para que llegue a los departamentos la capacitación y el fortalecimiento, inclusive recursos técnicos. Hay un programa de HAP de Estados Unidos que nos ha apoyado con el amoblamiento y el equipamiento de los centros coordinadores de emergencia. También dio una muy buena capacitación en su momento. Este año estaríamos inaugurando 6 centros coordinadores más, es lo que está proyectado, que creo que se va a concretar en el mes de septiembre. Bueno, y después ciertas actividades del Estado, por ejemplo, el Plan Ceibal, publicaciones del INPO, publicaciones oficiales, el sistema educativo, utilizar el sistema educativo para llegar a la mayor cantidad de personas posible, sobre todo, por ejemplo, en primaria, porque los niños replican esos conocimientos que puedan recibir muy fácilmente en el hogar. La futura ley esta ley del Sistema Nacional de Emergencias, la ley de educación y la ley de ordenamiento territorial, que también va a ser muy importante para la gestión de riesgo. El futuro 911 lo nombramos ahí, también el gobierno ha encarado el mejoramiento del 911 con un equipamiento nuevo, con una nueva sede, etcétera, que confiamos que eso va a mejorar el 911 realmente, y sacarlo de la situación que está ahora, que está bastante sobrepasado. Después, otro tema de oportunidad, la solidaridad de la población ante desastre. Es decir, que cuando pasa una emergencia grave o un desastre, nuestra población es muy solidaria. Como pasó en Durazno, Soriano 33, que nos pedían por favor que no le mandaba más, que no me mande más nada. Porque no tenían dónde depositar las cosas, sobre todo ropa, etcétera. Es decir, la población sale inmediatamente a responder. Bueno, ¿qué debería hacer? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, como dice ahí, lo más básico, apuntar a la prevención y a reforzar la respuesta en la emergencia. Es decir, prevenir, pero también estar capacitado para responder en forma eficiente. Reducir el ritmo de crecimiento de los riesgos, minimizar los riesgos, evitar que se multipliquen. Hablaba con un experto que estuvo apoyándonos hace poco de Naciones Unidas, Camilo Cárdenas, decía, si los paramos los riesgos que dejen de crecer, ya estaríamos logrando una cosa muy importante. Porque realmente con el aumento de la población, aumento de los vehículos, aumento de actividades humanas, los riesgos, el cambio climático, los riesgos van aumentando cada vez más. Entonces tenemos que tratar de pararlos y hacerlos retroceder. El sistema descentralizado, descentralización participativa, bueno, que los departamentos realmente estén en condiciones de responder por sí en esa descentralización. Asignación de recursos para cumplir con las actividades delegadas, así que los departamentos puedan recibir recursos para cumplir con lo que le estamos pidiendo. Declaración de emergencia o desastre nacional, que no tenemos bien legislado, bueno, por la nueva ley eso se va a regularizar. Inversión en capacidad de respuesta, bueno, que habíamos hablado anteriormente, e información, la parte tecnológica, a escala nacional, y que esta información llegue al nivel local. Responsabilidad municipal también de invertir en prevención, así que los municipios también tenían que guardar una parte de su presupuesto para cubrir con esto. Y atención adecuada de las personas, gobernabilidad. Es decir, si nosotros no atendemos a la gente que está necesitando, eso afecta a la gobernabilidad. Pasado en muchos países, hasta en España, por ejemplo. Un corte de energía eléctrica en Barcelona por 3 días. La gente salió a la calle, marchas el gobierno, cayó el gobierno, el gobierno autónomo. Es decir, que fue un lío terrible porque la gente se sintió, tiene, el progreso le ha dado una serie de beneficios tecnológicos, etcétera, etcétera, comodidades, que si te falta un poquito, te cortan la luz por 24 horas, es catastrófico. Más en una emergencia. Es decir, si realmente hay un problema serio, como pasó con el Katrina en Estados Unidos, que la gente quedó sin atención, por distintas razones, pero quedó desatendida. Entonces fue un caos. Bueno, la función a la que tenemos que tender nosotros es, comenzando por un análisis de riesgo, ahí empieza la gestión de riesgo. Si análisis de riesgo de riesgos naturales, como riesgo tecnológico, ese es muy importante. Prevención, planificación de emergencia, sistema de alerta temprana, esto también todavía es precario en Uruguay, el sistema de alerta temprana. Se da en ciertas meteorologías, por ejemplo, estamos muy buena conexión con meteorología, estamos dando las alertas. Por ahora, en tiempo y forma. Pero ese sistema tiene que existir para todos los eventos que pueden ocurrir. La protección y socorro, y este que es el más difícil, la rehabilitación y reconstrucción. Acá, en forma gráfica, les presenté, esto es chino, de China. El sistema de respuesta a emergencia y una plataforma tecnológica. Tenemos que atender a esto también. Es decir, no tenemos satélites propios, pero tenemos la información satelital disponible. Que vaya a los centros de decisión, que vaya a centros de datos, que se transmita a los centros de operaciones, a los usuarios, al público en general. Bueno, la sociedad, esto también es a nivel internacional, y cuanto más culto es la población y más desarrollada está, más es la exigencia. Demanda protección y prevención frente a los riesgos naturales, es decir, estar protegido. Siguiente. La planificación y seguridad ante riesgos tecnológicos, es decir, la industria que se instale debe cumplir con requisitos que aseguren, que tenga prevención y que tenga atención en caso que tenga alguna falla y que a su vez cubra los gastos que se genere. Es decir, que si contaminamos, pagamos. Si hay una explosión, que solucione lo siguiente. Y después aparecen nuevos riesgos como los sistemas de comunicaciones, telecomunicaciones, infraestructura crítica, medioambientales, y hay riesgos para las represas, para los aeropuertos, sobre todo por los sistemas de comunicación y sistemas informáticos. Acá inclusive hay una comisión que se ha formado a nivel nacional que supervisa todo el tema tecnológico informático. Entonces, los bancos tienen que estar protegidos con eso, las represas tienen que estar protegidas. Si a alguien se le ocurre cambiar por ejemplo, la aportación de las represas, cuánto descargan, etcétera, entrar un hacker que entre en una represa puede hacer daño. Bueno, la comunicación social, ¿qué esperamos nosotros? Desde nuestro punto de vista, ustedes de repente van a aportar mucho más hoy. Nosotros, como lo vemos en este momento, es muy importante para la difusión correcta de la información. Esa información sobre el riesgo que debe llegar a la población, esa información debe ser difundida correctamente. Si yo tomo los periódicos, por ejemplo, de estos días, no escuché radio, pero hay periódicos que dicen importantes daños por el temporal. Otro dice que no hubo daños de repente. Otro publica que Brasil, un servicio meteorológico de Brasil, emitió una alerta meteorológica de un huracán grado 1 para Uruguay. Vientos de 150 kilómetros por hora, etc. Bueno, esa información que dispara debe ser lo más correcta posible. Primero, para no alertar innecesariamente a la población, no crear pánico. Y por otro lado, tampoco descreer de lo que se le está diciendo. Si se le dice, bueno, hay una alerta meteorológica, si después, como decía el prosecretario, hoy no pasa nada, mejor. Es decir, la población en general puede decir, nos dijeron que iba a haber un huracán y que hubo vientos de 90 kilómetros por hora. Pero, a mí, por ejemplo, me llamó un comité departamental X, me llamó y dice, qué suerte que no se concretó la amenaza. Porque realmente, si fuera, se produce un desastre, hay pérdida de vidas, pérdida de la propiedad, gastos para la intendencia municipal, gastos para el Estado. Entonces, la prensa debe ser lo más objetiva posible, y hay prensa, por ejemplo, que informa muy bien, es decir, que se le da ciertos consejos a la gente, ciertas medidas de precaución, lo que sea, ellos lo difunden y a su vez colaboran porque buscan información, buscan la palabra de expertos, etcétera, y a veces ha habido artículos, por ejemplo, que yo lo he guardado, que me sirven como guía a veces. Porque está la investigación que hacen, y tan buenos resultados y tan buenas recomendaciones, que es un placer leerlo realmente. Bueno, siguiente. Sensibilización en temas de emergencia y desastre, también a través de los medios de comunicación social y de la comunicación social, es que se logra la sensibilización de la población. Campaña de prevención, fundamental, es decir, que a través de comunicación social, ya sea gráfica, televisión, que es muy importante, se trabaja en campaña de prevención. Contribuir a un cambio de comportamiento y crear una cultura preventiva. Bueno, lo hemos estado hablando. Evidentemente, tiene que haber un cambio de comportamiento para lograr tener una cultura preventiva. Así que nosotros tenemos que ser precavidos. Bueno, como objetivo, lo puse ahí, la difusión del conocimiento sobre los riesgos de desastre que facilite la creación y consolidación de conciencia social preventiva y adopte comportamiento seguro. Es decir, que haya conciencia que hay que prevenir y que el comportamiento ante una emergencia que sea el adecuado. Es decir, cada persona cómo se comporta. Consideraciones. El conocimiento de los riesgos, como dice ahí, es un derecho de todos los ciudadanos. Es decir, que nosotros tenemos que llegar a todos. Porque el individuo, si no está informado, no sabe cómo prevenirlo. Una condición necesaria para prevenirlo. Siguiente. Existe mucha información disponible, pero no lo llega a la gente. Es decir, información que tienen los expertos, técnicos, de repente tenemos nosotros, pero la población no la conoce. Y además, lo otro es usar al máximo las tecnologías que están disponibles actualmente. ¿A quién va dirigido? Bueno, a los ciudadanos en general, como decía, a los medios de comunicación social, las organizaciones de protección civil y los servicios públicos de emergencia, agrupaciones, asociaciones de voluntarios, es decir, Cruz Roja, por ejemplo, recibe la información, tal vez no, de nosotros, a ver, no le llegó la alerta meteorológica, así que tenemos que tener una comunicación más importante. Y bueno, después a profesionales, entidades, etcétera, por ejemplo, a los arquitectos, ingenieros, etcétera, a ellos les debe llegar también información sobre la gestión de riesgo. ¿Qué información transmitir? Por ejemplo, las alertas, informes de situación, medidas preventivas de autoprotección, antecedente histórico, características de los eventos, la legislación, esto entre muchas que puede haber. Bueno, acá un ejemplo, por ejemplo, de la transmisión de información al público en general. Esto es un sistema europeo de comunicación de alertas meteorológicas. Aparecen distintos colores, el verde es que está normal, amarillo con algún peligro, hasta que llega el rojo. Siguiente. Ahí, por ejemplo, el rojo está en un país que es Hungría. Siguiente. Y ahí le aparece la advertencia o el aviso. Es un sistema que la población a través de internet puede tener acceso muy fácilmente. Siguiente. Y este es otro portal, por ejemplo, que es InfoRiesgo. Este es español, que tiene ciertos iconos, ciertas ventanas en las cuales uno entra por tormentas, por vientos fuertes, y ahí, acá tienen los, a la derecha ven las categorías de la situación, de verde a rojo también, y ahí entra, por ejemplo, la tormenta y le sale para toda España, para todas los municipios, hasta el nivel más chiquito, le sale la situación en cuanto a tormenta, cuáles son los que están en verde, amarillo, rojo. Bueno, puse acá una visión. Es personal, pero tener un país más seguro, más prevenido y con mejores condiciones de vida. Eso sería un objetivo importante. No sé si tiene alguna pregunta. Bueno, esperamos entonces que haga una buena contribución a este taller y nos deje muchas ideas. Muchas gracias.